Muy buenas, estamos una semana más en Grupete de Noche y esta semana ha venido a visitarnos una leyenda viva de este país.
Para mí lo es todo. Lo es, lo fue y lo será. Una grandísima bienvenida, el mejor momento de mi vida, la verdad. A Carlos Marco.
¡Arrueda! Por favor, ha sido como un homenaje póstumo, ha sido muy raro. Sigo viva. ¡Jódete, que estoy viva!
Es Grupete de Noche, no qué tiempo tan feliz.
¡Viva la vida! Se acaba de morir. Bueno, esta semana vamos a hablar de este tema que al final nos ha unido a todos siempre, que es el fenómeno fan.
Hacemos un segundo, un...
Vale.
¿Pero qué haces, Andrea?
¡Ah, ¡Hala! Bueno! ¡A decorar!
¡No
bueno.
lo tengo! ¿No? ¡Me lo dejas!
¡Ahora sí!
¡Nos subimos a Wallapop!
Narra, para quien lo esté escuchando.
Cierto. Acabo de sacar un libro, edición especial, disco también, de
un
Auril.
Un disco-libro.
Del mejor disco que sacaron, bajo mi punto de vista.
Para mí también. Una antihéroes. Persona con criterio. Claro que sí.
Robado a Grammy al álbum del año.
Efectivamente. No nos nominaban a los Grammy porque éramos para los latinos, ¿no? Porque cantábamos en inglés y para los ingleses éramos unos random.
Claro. Entonces, yo creo que ha sido por eso.
Peores cosas han. Yo, peores
verdad,
cosas
es que
han
están
llevado
para
a Grammy. Créeme.
Vamos, se tienen que poner un puntito en la boca para hablar de sentados en el banco. Sí, sí.
Todavía no, Alberto. Todavía no.
Andrea está emocionada, ya no hemos ni empezado. Igual que entre Conchita y ya.
Sí, que entre Conchita y que.
Pero la del polígrafo.
No, no, Conchita la del puede ser, no la ves.
Sí, sí. Sí, me he hecho un pasapalabra con ella.
Oye, mucho pasapalabra. Ahí es donde se junta lo mejor.
Hombre, pasapalabra.
Mis tías han hecho más pasapalabras que Roberto.
Es increíble, haces un pasapalabra y como que de repente la gente por la calle. ¡Hombre! Es el programa de más audiencia del mundo.
Yo
no
lo
de
creo
España,
también.
Del mundo. Es increíble.
Pues habrá que ir, ¿no?
Claro.
Grupete.
De público. Bueno, que entre Conchita.
Grupete de Noche. Con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Esta temporada de Grupete de Noche es una idea original de Dani Blázquez, Andrea Montero y Alberto García.
Producida en colaboración con Podimo.
La principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Al toro. Vale.
Pues hoy vamos a hablar
no,
espera.
Ah, no, espera, que va a morir esta persona.
Madre mía. Y mañana dos capturos más.
Daniel. Quinto programa de Grupete de Noche y no sabemos lo que es una juanola.
Pues ya estamos dentro, entonces.
Sí, ya estamos dentro.
Hoy vamos a hablar de lo que nos ha unido entre nosotros tres y lo que nos une al invitado, que es el fenómeno fan.
Exacto.
Yo no puedo ni mirarle a los ojos. Me trae recuerdos de Vietnam.
Es verdad. Le pasa todo el rato desde que la conozco.
Sí, ay, pasa que decir, mucho. Le pasa a todo el mundo.
¿No? ¿Te imaginas?
Y eso que no eras ni mi favorito.
Bueno,
imagínate.
El mío tampoco.
Cariño, porque tenía buen gusto, pero no tanto.
¿Quién era? ¿Quién
era? De Álvaro, ¿no?
¿Cómo?
De Álvaro eras tú.
No.
Yo era de Álvaro.
Ella
de Álvaro.
Era de Álvaro. Yo estaba enamorado de Álvaro, pero yo siempre he sido de Blas. Siempre. Y tú, pues bueno, como estabas por ahí.
Bueno, yo era un poco el comodín, también te digo.
No, tú eras
siempre
muy...
me tenían, o me te, el que no era su favorito me tenían de segundo.
Ay,
eso es verdad.
Carlos pues, es yo en Grupete.
Yo me compraba tres portadas de Álvaro y ya la cuarta sí que es verdad que ya. Tuya.
Yo hice un poco de research en casa ayer, mirando, porque tenía, pero no te estoy exagerando, como 15 CDs de Auril en diferentes ediciones.
Hombre, sí vendimos. Claro. A ver.
Vamos, entre esta y yo. Y lo que vi es que individuales las tenía todas de Blas y de Álvaro. Lo siento.
Joder.
Bueno, pero bueno, la vida es así.
Oye, tengo unos cuantos de mantra también, ¿eh?
Ya, es verdad.
Muy buena
muy
esa.
Bien. Muy bien.
Muy buena.
Muy buena la canción del Benidorm Fest. Ah, sí. Ya que estaba.
Sin ser tú
radio.
Nada de Benidorm Fest.
Sin exacto. Ser yo nada de Benidorm Fest.
No te gusta.
Nada.
Y sin
no la
ser
gusta.
El jurado, pero... nada tampoco de más.
¿Cómo?
No voy a opinar. No.
Por favor.
No quiero quedar de reventado.
¿Qué? No.
Pero yo
pero
era,
no te
yo
van
era
a ver.
Fan de Upa Dance. Ahora he quemado todos mis calentadores.
No te vas a volver a poner crayones
rojos. Yo fui a esperar
rojos.
A Beatriz luego a la puerta de un hotel. Ella lo sabía.
Y ahora vas a ir detrás.
Y ahora voy, bueno, voy a callarme.
Sí, luego esto sí. Lo...
¿Cómo pesa este micro?
Ya tenemos clips para redes.
Sí, te va a hacer mucha ilusión.
Bueno, vamos a poner a la gente un poco en contexto de cómo nos conocimos.
Exacto. Bueno, toda esta historia...
Perdonad, es la segunda parte de Fenómeno Fan, porque en la primera temporada ya hicimos Fenómeno Fan 1.0 y hoy 2.0, porque... arrasamos.
Está la versión mejorada.
El capítulo de
en el 3.0 traemos Hablas.
¿Quién vino al 1.0?
No, nadie. Éramos nosotros Hablas.
Vale. No vino nadie.
Sí, Paulina Rubio no cogió el teléfono ese día. Estaba a otras cosas. Bueno, la cosa es que Andrea y yo... Bueno, esto ya lo contamos en la primera, pero para quien se sume ahora, que esperemos que sea mucha más gente. Andrea y yo nos conocimos, chalea.
Perdón, es que acabo de leer lo de Stop Gays.
Carlos reaccionando al neón que tenemos ya, detrás de Stop Gays, que es nuestro lema un poco. Nada, Andrea y yo nos conocimos, ¿qué? Ponle 2011.
No lo sé, hace
sí,
mucho.
Pero Antiero, ¿es cuando salió? Vamos a ver.
Antiero es 2013.
Nos conocimos en Endless Road 7058.
Uf, 2011. Madre mía. Wow. Pues sí, 2011, porque los dos éramos muy fans de Aurin. Sí. Y alguna vez que he venido a Madrid, porque yo por Aurin he viajado más que...
¿Que por...? ¿Quién? No di.
Ah, no, que he viajado más que por mi familia, por ejemplo. Que la tengo cada una en una punta de España y no lo veo nunca, pero Aurin...
No sé cómo habla eso de ti, pero bueno.
Pues yo
pero a Torrejón de Ardoz hemos ido.
Todos los pueblos de España. Sí, no falta una provincia. Y Andrea y yo nos conocimos de eso. Luego, aparte, en el caso con Dani y yo nos conocimos también un poco por esa época. Igual
antes, un poco antes, sí.
Un poco antes, porque los dos éramos muy fans de, bueno, y seguimos siendo, de Virginia Maestro.
En OT, y nos conocimos pues 2009, yo creo.
Exacto,
porque
sí,
ya
por ahí.
Salió en el 8.
Sí.
O sea, The Time como... is Now.
Exacto.
Un videoclip que sigue.
Cuidado,
The Time is Now. Fíjate si Fenómeno Fan.
Dani mostrando a cámara su tatuaje.
Eres tú el que compra el videoclip de Virginia la Boate.
En iTunes siempre estaba charteando el videoclip en iTunes.
Pero es que sigue si te metes.
Sí.
Es que es increíble.
No, pues yo no soy. Yo lo compré el primer día. Por hacer un poco de. Pero ya, 2011 lo
compré. Debe ser la única compra de la década de videoclips.
Un videoclip, ¿verdad? En iTunes.
Y bueno, luego aparte Dani y Andrea se conocen de la vida en general, pero no de este tema concretamente.
No somos fans de lo mismo normalmente, somos salvo fans... de la que se avecina.
Pero que no lo digas, coño. Pero somos fans mutuamente.
Sí, exacto, sí, es verdad. Para mí el fenómeno fan ha sido mucho, y o sea, fue mucho porque es verdad que ya no lo soy porque mi trabajo me ha hecho dejar de serlo. Pero para mí fue mucho y fue lo que me hizo reconciliarme un poco con la vida. Porque yo, es
te
verdad...
Te salvó la vida el fenómeno
No me
fan.
Salvó la vida. Justin Bieber no me salvó la vida, pero...
A mí sí.
De repente me aprendí a relacionar con gente que tenía que ver conmigo. Porque exacto. Yo en el colegio no me encontraba. Y cuando descubrí el fenómeno fan, y casi todo fue gracias a Aurin... pues me aprendí a relacionar y aprendí que podía caer bien a otras personas. Esto es así.
Exacto.
¿Te sentiste
es que digo,
parte de algo?
Lo mismo, pero es que es exactamente lo mismo que ha dicho Andrea.
Te sentiste ay, parte guay. De algo. Es que el fenómeno fan es un poco eso también, es ¿eh? Sí. Sentirse parte de algo, ¿no?
Sí. Hay, normalmente, el yo bueno, son muchos años viendo el fenómeno fan, yo he sido fan. De claro. Hecho, es verdad que yo era fan de Upa Dance, he sido fan de, bueno, de Katy Perry, sigo siempre, siendo fan, exacto. Pero mega fan. Y es verdad que toda la gente que venía, yo siempre me he sentido muy identificado porque... he vivido ese fanatismo, ¿no? Por algo de irme a la puerta de un hotel y, o de ir a conciertos y tal. Y siempre que ha venido gente y te ha explicado, todas las personas que venían y te decían, fírmame el disco, te decían, me has ayudado a esto, me has ayudado a lo otro. Que realmente no le habías ayudado tú directamente, le había ayudado el sentimiento de pertenencia total. A, digamos, a algo, ¿no? Es un colectivo de fans, pues en este caso de Aurin. Y como que a lo mejor había gente que estaba un poco más excluida en su vida social, que de repente pertenecía y hablaba en redes sociales con otra gente. El fenómeno fan es muy importante para mucha gente que a lo mejor no tiene... les llega en un momento que no tiene las herramientas para sociabilizar tan fácil o yo qué sé.
Total, totalmente.
O igual que sí que quieres sociabilizar, lo que pasa es que te odian porque eres maricón, por ejemplo.
O igual no quieres, no se puede sociabilizar con la gente que tienes alrededor.
Exacto.
Es que claro.
A mí me pasó un poco eso con el fenómeno fan de Virginia, que aparte de que me gustara como artista, conecté mucho con su situación en la academia, el bullying, todo eso, que era lo que nos estaba pasando a muchos niños y niñas. Y yo creo que parte del fenómeno de ella también fue eso, el verte reflejado en la tele de repente con lo que le estaba pasando a ella.
Y ya más o menos sabiendo cómo lo hemos vivido cada uno, tú concretamente, Carlos, ¿qué cosas recuerdas sobre todo de, bueno, de Andrea y bueno. Mías que digas, esta gente,
claro,
qué puta vergüenza?
Nos vas a descubrir al público de Grupete y a mí, ¿quiénes eran ellos antes de todo esto? Porque yo no les conocía.
Porque vamos Dani a ver. Flipar.
Bueno, te conocía, pero
yo,
no.
Yo, Alberto Befán, es una persona a la que tengo ubicadísima hace muchos años. Y venía siempre con su amiga Natalia en ¡hombre! Valencia, que se han recorrido toda España. Y Alberto Befán ha sido una institución en Aurin. Se ha hablado muchas veces de él. Claro, en la furgoneta. Ah, mira, ahí está Alberto Befán. Ah, bueno, se queda Alberto Befán. Históricamente ha sido un hombre recurrente.
Ay, pues otra vez Alberto Befán.
Yo era una fan muy discreta. Sí, sí, pero Alberto no.
Amor, pero viniste a My Camp Aurin.
Ahí quería llegar yo.
Claro que sí. ¿No te firmamos una guitarra?
¿Qué es eso de My Camp? No.
Andrea.
Por favor.
Bueno.
¿Puedes explicar?
Yo te decía, Andrea.
Es verdad. Claro. Es verdad.
Yo tengo una memoria, yo me encuentro con mucha gente.
Es muy fuerte.
Me encuentro con muchísimas. Bueno, tengo la peor memoria del mundo para muchas cosas, pero para las caras y para todo lo del fenómeno fan de Aurin, hay de muchísima gente que me acuerdo y una vez digo, ¿de qué te conozco? Uy, pues he ido a una firma en Jaén. Digo,
bueno, es que a mí me pasó que estábamos en el Withing destirando el chicle y yo sabía que Carlos era amigo de Carol. Pero claro, pensé, este no se acuerda de mí ni de coña. Y yo, por supuesto, no voy a sacar el tema. Y entonces, no sé cómo pasó, que de repente nos encontramos y yo le dije, hola, ¿qué tal? Soy Andrea, encantada. Y me dice, hombre, claro que sé quién eres. Y yo, por favor, me quiero morir.
Por supuesto.
Y me impresionó mucho la memoria que tienes, de verdad.
Sí, pero, sí, sí.
A ver, un momento, ¿había un campamento de vosotros?
Sí.
Ese pues, es mi sueño frustrado.
¿Y en qué consistía?
Pues a ver. Hacíamos muchas cosas. Mira, el primero, nos inventamos lo del campamento porque espera, fuera se había hecho.
Que vaya hablando, que vaya hablando.
Esa carpeta la tengo yo para las facturas.
Andrea está sacando una carpeta con todas las caras de los de Aurin.
Por favor.
Por favor,
el campamento.
Hablando.
El campamento. Hicimos un campamento que nos lo inventamos porque se hacía internacionalmente, creo que con los Jonas Brothers o algo así. Ajá. Y lo hicimos en Marina D'Or.
En Marina
D'Or. Yo ese no fui, ¿eh?
Era como el primero. Y fueron 100 personas que fueron a Marina D'Or y estuvimos ahí, lo organizamos con ellos y tal. Y fue una fantasía, claro. Te puedes imaginar un campamento en Marina D'Or.
Era como a convivir con los fans.
Sí. Y eso era como independiente. Ahí no teníamos ni discográfica ni teníamos nada. Entonces creo que hicimos como dos ahí. Luego entró ya la discográfica y lo hicimos como más grande y lo íbamos haciendo en varios sitios. Creo que hicimos 5. Y consistía pues estar 3 días, dormíamos en el mismo sitio donde estaban todos los fans y hacíamos
gran
actividades.
Peligro donde los haya.
Joder, eso estoy pensando.
Tampoco había mucho peligro. Hacíamos
todo maricones y niñas, ¿no?
Hacíamos pues conciertos, hacíamos guerra de globos, hacíamos Miss My Camp, que eso era muy divertido. Porque hacíamos un desfile y entonces elegíamos a Miss My Camp. Hostia, era muy guay.
¿Y vosotros estuvisteis allí?
No, bueno. Andrea estuvo, pero yo no pude.
Bienvenidos a My Camp Aurin 2012.
No,
deseamos 2012. Y esperamos que todo sea de vuestro agrado.
Eso fue Magina Do.
No, esto fue el Escorial.
Ah, eso fue el Escorial en 2012.
El Escorial. El campamento de los Aurin en el Escorial.
No lo.
Se busca, yo también. ¿Dónde está?
Es decir, yo sé que lo busco.
No le leo entero, ¿vale? Pero después de comer y de un pequeño descanso, iremos a la dehesa para llevar a cabo una batalla de coros con Aurin. ¡Wow! O sea, esto
qué
era
fantasía,
como
un sueño hecho realidad.
El jurado decidirá el coro ganador.
Pero
el
que
líder
eso no lo inventábamos nosotros.
No, no,
¿eh?
Esto es muy fuerte, ¿eh?
Que sí, que sí.
Es muy fuerte. Esto te dejaban notitas cada día en la cabaña para ver lo que ibas a hacer ese día. Es que era impresionante.
O sea, era como la
te
academia
de hotel,
el horario, pero exacto, el campamento de Aurin.
Efectivamente.
Gincana trekking.
Esta vez la visita era la de la fruta, luego la de los congelados.
Sí, sí, sí. Así
oye,
es.
¿Qué más tienes?
A ver.
¿Quieres que saque más?
Hombre, quiero que lo saques todo.
Pues si está petada la carpeta.
Perdone. Bueno, voy a acaparar esto. Calendario de Aurin.
El calendario.
No, no.
Este lo tengo yo en casa.
Y entonces el otro día me da por abrirlo. Escuchadme. A ver. Acordarme de querer a Aurin.
Es que es una fantasía.
¿Tienes todos los días, mi cumpleaños? Es lo único que yo cumplía con mi agenda.
No, escucha. Pero se apuntaba así.
Ah, venía marcado.
Pero no, no, espera, perdón, es que tengo muchas cosas.
A ver, ¿quién lo está escuchando que
bueno,
ponga el vídeo en Podimo?
Bueno, el otro día me pasó una cosa.
Ay, te lo he visto.
La ha visto.
O sea,
estoy de fiesta y se me acerca una chica y me dice, mira. Y miro y llevaba una pegatina mía de cuando el álbum
de cromos.
Por favor, Dani. ¿Me la puedo quedar? Sí, me la puedo pegar en el móvil. Creo que mañana lo veo. Llevaba una pegatina de cuando los cromos de Aurin en el móvil debajo de la funda. Que claro, en 2024 claro, pues no deja de sorprenderme.
Hombre, desde luego.
Hostia, y es que esta agenda que era la que yo tenía en
No se ve. No se ve. Ahora.
Claro, pero lo tengo mal apuntado porque lo tengo apuntado en mayo. Cumpleaños, Mr. Carlos Marco.
Mister.
Y en el calendario tengo como acordarme de querer a Aurin, firma no sé qué, firma no sé cuántos. Entonces vas pasando los meses y en septiembre, recuperación matemáticas, recuperación historia, recuperación lengua.
Eso lo voy a hacer yo cuando tenga novio, apuntarme a querer. Se me olvida.
Ay, en fin, bueno, favor, pues eso.
Quien lo esté escuchando,
es
que ponga
que
el vídeo en Podimo.
Sí,
joder,
sí,
lo
tenéis que ver en
mucho la pena.
Favor. Y así, sí, viniendo un poco al caso del baúl de los recuerdos, ¿algún objeto más así como muy preciado que tengáis? Por ejemplo, yo, compañero, sí, Daniel.
Yo he traído uno, no es de Aurin, lo siento, pero es una fantasía,
pero
también.
Pero te va a gustar igual, yo creo.
Pues sí. Fuera de aquí.
Ahora me dices si me voy o no. Yo, de pequeño, yo recuerdo con 4 o 5 años que la gente me decía, en plan mis padres, mi familia, o sea, ellos me decían que yo era muy fan de Lina Morgan.
Por favor.
No me preguntes por qué. Entonces yo lo integré y dije, pues soy muy fan de Lina Morgan. Y me veía todas las películas de Lina Morgan, las obras de teatro que las sacaba en VHS, las tenía, las tengo todas todavía. Y yo de pequeño le enviaba cartas a todo el mundo, ya contaré, y le envié una carta a Lina Morgan a su teatro de La Latina, que era suyo. Y le dije, hola, ¿qué tal? Tengo 6 años, acabo de aprender a escribir y te amo. Y ella...
¡Te contestó!
Bueno, es increíble.
Es que Lina, ser fan de Lina Morgan me parece lo mejor.
¡Hala! Me envió una foto que pone para...
No soy yo, ¿eh? Por si acaso hay confusiones. Que
¡Ay, se parece muchísimo! ¡Qué miedo!
Puede dar lugar a confusión.
Tampoco
no
sé Ellen.
Lina Morgan.
Para Daniel, con cariño, Lina Morgan. Y esto lo tengo en mi salón hoy. O sea, lo tengo puesto debajo de la tele. O sea, que es un objeto súper preciado, ¿eh?
Qué fuerte.
Vale, ¿y yo he traído también, bueno, voy a poner aparte aquí de mi objeto más preciado de mi vida, he traído dos reliquias que son la entrada del primer concierto de Aurin en Valencia, que fueron en los cines ABC Park, por alguna razón que yo desconozco.
Ah, sí, porque nos engañaron.
Ay, ¿cómo?
No me acuerdo. A ver, que no quiero meter la pata, pero me suena que no cobré eso.
¡Ostras!
Pues sí, vamos a ir cambiando de concierto.
Sí, ¿os acordáis cuando Yolanda Ramos le dijo a José Luis Moreno, pues yo no cobré aquella gala? Pues aquí tenemos
sí, era
pues yo no cobré el ABC
grupo,
Park. Sí, de hecho lo tengo aquí.
¿Cómo era? ¿Qué grupo
nada
era?
Que decir. Lo que nada tienes que tú decir. Que decir al respecto.
Efectivamente.
Y luego aparte tengo, que esto igual te hace ya más ilusión, la entrada del primer concierto tuyo en solitario.
¡Ala! En la sala Soco. En el Soco, sí, esto se agotó.
¡Buenísimo!
Qué guay.
Pues y la tienes en física, ¿pero
sí,
esto cuándo fue?
Pues esto fue,
si ya nos hacen,
mira,
entradas
23
físicas.
De junio de 2017.
¡Ostras!
Es que también hace ya, ¿eh?
Pero en física hace un montón que no se
de
hace.
De hecho, tú no habías ni nacido.
Sí,
es verdad. Yo en mi primer concierto
sin
no
haber nacido.
¡Madre mía!
Ostras. Oye, no, ahora ya en serio.
La gente va a atar cabos de fechas.
Me queda otro, ¿eh?
Ah, venga, saca y pregunto.
Este es mi mayor objeto que yo puedo tener en mi vida, que es un disco de Mariah para España, Mariah Carey, que me firmó en Francia y me puso tú, Alberto... Y la firmita.
Qué guay.
Entonces hace como mucha ilusión.
Vale, mucho dinero eso. Más que un calendario.
From Mariah.
Pues sí, la verdad es que
no desprestigies ahora a Aurin porque ha llegado Mariah Carey, ¿eh? Que nosotros teníamos a Blas.
Tú
que
también tenías un villancico. A ver, un angel.
Eso es otro engaño de Blas. Sí.
No, ahora en serio,
lo
después de todos estos.
Es
que tiene el villancico también.
Que tiene el villancico.
Que lo tiene todo.
Es muy fuerte.
Yo no tengo grado de escolar.
Te
a ver si
una cosa de esta portada. Tuvimos que retocarlo porque a Álvaro se le veía un huevo.
¿Qué?
Qué mal.
Igual si te fijas. Pero
y no tenéis la versión anterior.
ostras, sí,
tuvimos que retocarlo porque cuando nos dimos cuenta, ya casi en fábrica, se le veía el huevo.
Vamos a enseñárselo a los espectadores.
Una pena.
Un pene.
Le podría haber visto un huevo a Álvaro.
Fíjate.
Ay, ese es un sueño que tendré yo pendiente
en
toda la vida.
En la única situación en la que le podría haber visto un huevo.
Pues nunca sabes.
Que yo quiero saber, después de todos estos años, y ahora ya hablando en serio, tú llegas aquí y de repente ves este despliegue, ¿tú realmente qué sientes? ¿Qué te parece? Porque esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es mucho amor.
Es ridículo también.
No.
Ahora es mucho amor, es fuerte.
Me da como vergüenza. Y me da como cuando es tu cumpleaños y te sacan un regalo. No sé si os pasa, es que A mí no me gusta que me regalen cosas.
O te
porque me da mucha vergüenza. Soy más de regalar que de que me regalen.
Ajá.
Entonces, cuando me sacan estas cosas es como que me da vergüenza y me da como responsabilidad. Tengo como un sentido de la responsabilidad de que, claro, la gente se ha dejado dinero en esto, ha hecho muchas cosas tal, y como que digo, ay, no sé cómo agradecértelo. Y entonces me pongo nervioso como cuando te sacan un regalo. Que en plan, claro, voy a poner cara de que me gusta mucho para que no se piense que no me gusta. No sé, esa es mi sensación.
Pero, está pensando, me quiero ir de aquí ahora.
No. Juro que no saco nada más. Tengo el libro y varios discos dentro, pero no los voy a sacar.
Puede ser que no lo integres realmente lo que significa, lo que significó esto para ellos, porque es una cosa muy profunda.
No, sí lo integro y soy completamente consciente. Yo no soy de los que ha vivido... Lo tengo todo un poco, ¿no?, apelotonado, eso sí que es verdad, porque fueron muchos años, pero la sensación es como de todo junto y encima como de repente, como que sigue. A mí nunca me han dejado de asociar a Aurin, no sé por qué, a lo mejor porque en el grupo, como era el rubio del flequillo y era muy activo en redes y tal, la gente me recuerda mucho. Entonces yo lo tengo como muy integrado en mi vida todo esto, pero sí que es cierto que, claro, es que llegas a un punto donde álbumes de cromos, no sé qué. A lo mejor cuando sea muy, muy mayor... que no queda tanto, ahí sí que, digamos, digo, ostras. Pero bueno, de momento es que así, o sea, no ha parado, es una sensación de que no ha parado nunca.
Pero bueno, tú también, ahora mismo en redes sí que sigues sacando cosas de Aurin,
sí,
qué
claro,
tal. O sea, que no reniegas esa parte y que la gente te siga asociando y teniendo, yo creo que eres de los que más cariño te tienen, ¿eh?
Sí, eso sí que lo noto. Yo noto que hay mucha gente que me tiene mucho cariño y yo no voy a renegar de una cosa que fue una de las mejores etapas de mi vida y es lo que me ha dado profesionalmente.
Pero
ahora
la mía también.
Pues imagínate con cuánta gente tendré en común la mejor etapa de mi vida. Bien. Te puedes imaginar.
Claro.
Y ahora profesionalmente todo lo que hago viene por esto. Si ninguno de nosotros, de los 5 que estábamos en Aurin, tendríamos nada ahora profesionalmente seguramente si no hubiese sido por Aurin, pero nada en general. O sea, yo venía de una situación, pues como todos, de estudiar, de económicamente, pues teníamos en mi familia lo nuestro, cada uno teníamos nuestra cosa y esto pues nos cambió la vida.
Aparte, igualmente tú sigues trabajando en 50.000 millones de cosas, que de hecho creo que es la persona que más trabaja de España. No me extraña que haya tanto paro porque lo haces tú todo. Pero vamos, sí, que igualmente es una
cosa
que...
Hay gente que se enfada porque trabajo mucho.
Sí.
Sí.
Puedo decir lo mismo.
A veces busco Carlos Marco en Twitter y hay gente que se queja. En plan, puede dejar de hacer esto. Y digo, pero de verdad me están echando la bronca por trabajar. Sí, pues porque trabajo mucho, muchas horas. De hecho, tengo más años cotizados de los que podría legalmente, te lo juro.
¿En serio?
Sí, sí, en mi vida laboral no sé cuántos años tengo cotizados, pero suman más que la edad, que de la edad legal de trabajar que podía haber estado trabajando, porque he estado de alta en muchos sitios a la vez.
Ah, claro.
Por Dios.
Claro.
¿Y no te cansas? Madre mía.
No te cansas,
sí,
de trabajar,
pero es que no tengo otra. O sea, o trabajo aquí. Además, la música y el entretenimiento tienes que estar. En el momento que dejas de estar, ya luego volver a estar es muy complicado. Y a mí me encanta mi trabajo y no quiero dejar de hacerlo. Y para eso pues tengo que sacrificarme y trabajar pues muchísimo, muchas horas.
Bueno, entre la primera temporada y la segunda de Grupete pasó mucho tiempo y aquí estamos, que no podemos salir a la calle casi.
Exacto.
O sea que a veces
esto,
pasa.
O sea, pues está yendo lo muy digo bien, ¿eh? Completamente en serio, que ya os lo conté.
¿Tú no puedes salir de fiesta?
Que, a ver, tampoco es eso. Pero
bueno,
la
es
última
que me estás haciendo más famosos que yo.
Que no. La última vez que salía a la Jazz, que es mi discoteca de confianza, mínimo 10 personas, por un lado o por otro. Tú tienes un podcast,
eso
¿no?
suena genial.
Digo, ¿cuál va a ser la siguiente frase?
Por un lado o por el otro.
Por un lado o por el otro, dijo. ¿Te puedo follar? Y yo, sí, y aparte tengo un podcast. Pero sí que es verdad que a mí la verdad es que es una cosa que me da miedo.
¿Cómo vives
no
tú
poder...
el fenómeno fan,
exacto,
Alberto?
Pues mira, yo la verdad es que...
¿Cuántas barbas en la Jazz cada noche?
¿Cómo?
¿Usas tu fama para ligar?
Sí. Sí.
No lo creo. Para eso debería tenerla primero. Pero bueno, como ligo ya de por sí. La peque.
El lado humilde de este podcast.
Sí, exacto.
Está ahí ese lado.
¿Tienes alguna anécdota que te acuerdes muy loca? Te habrán pasado cosas loquísimas, pero alguna que recuerdes muy loca con fans.
Si no es con nosotros, mejor.
Lo agradecería.
Pues... A ver, hay muchas cosas. Hay una que fue completamente absurda, yo creo que la hemos contado alguna vez, que era... A ver, es verdad que había una cosa que la gente nos perseguía cuando salíamos de los conciertos, venían con los coches, no sé qué, y a veces era incluso peligroso.
Como Lady Di.
Como Lady Di, más o menos.
El peinado es muy parecido.
No soy Lady Di.
Todo el podcast. No soy Carla
Tampoco
Bruni.
Chelo García Cortés. No soy. Estoy aclarando, ni son solo Sorega.
Ni Ana María Aldón.
A veces era peligroso porque salías de los conciertos y un montón de coches venían detrás para ver en qué hotel estábamos y tal. Y hubo un coche con unas chicas de Málaga que nos persiguieron, pero muchísimo, en plan muy rápido, adelantando mal, y era peligrosísimo. Y me acuerdo que como nos dio rabia, porque era el padre, que yo entiendo, ¿no? Son tus hijas, quieres que... Pero además ya las conocíamos, sabían perfectamente, nos habíamos hecho fotos, no sé qué. Era como tal. Y me acuerdo que dijimos, es que no vamos a bajarnos porque ha sido peligroso lo que han hecho. Estuvimos una hora metidos en la furgoneta, ¿qué?, dando vueltas, te lo juro. Dando vueltas porque, claro, nos daba grave que había puesto en peligro todo el... Y encima veníamos, que había muchas fans esperando, que había tal, y nadie había tenido la oportunidad. Y estuvimos una hora dando vueltas con el coche por Málaga. Paramos en un centro, bueno, paramos en un centro comercial, nos bajamos, al final ya nos paramos, nos decimos la foto, sí. Le dijimos que por favor no lo hicieran más, que era muy peligroso.
Ah, te iba a decir, les dijiste,
y lo volvieron a hacer cada vez que nos veían. Era el padre era tremendo, tremendito.
Bueno, es que yo es que he visto mucho también en el mundo fan de Aurin, he visto mucho, O sea, que yo lo más loco que he hecho ha sido irme a la puerta del estudio, que ahora es tu escuela, sí, ¿no? Irme a la puerta del estudio de ellos, pero nunca he ido
pero
a un
eso
hotel,
está bien,
¿eh?
Y pero a los hoteles también, eso está bien y eso está genial.
Ay, sí, pero eso está bien que lo haga.
Está graciosa, está pesada.
Si eso no, mientras no pongas en peligro la vida de nadie, hostia, está todo bien.
Eso es fuerte, eso es fuerte.
O las casas, a lo mejor la casa sí que es más intrusivo. Hostia. Yo cuando vivía, yo viví un montón de tiempo en Callao y sí que se me acumulaba ahí un montón de gente. Y yo un día dije, oye, porfa, de verdad. Ya. O sea, mira cómo
también
voy.
También te digo, en tu casa estarás 5 horas de las 24 que tiene el día. Te pueden ver en cualquier otro sitio.
Bueno, ahí estaba más. Si yo trabajaba menos antes.
Pues sí.
Yo mi mayor locura, que tampoco es una cosa muy loca, pero fue con Virginia. Esto nunca se lo he contado a nadie. No es que no lo haya contado, es que nunca se lo he contado
a
nadie.
¿A Virginia se lo has contado?
A ella tampoco, no. Porque me da muchísima vergüenza, así que se enterará. Lo voy a hacer por grupete. No es para tanto, que hay mucho hype. Pero ¿os acordáis que antes había las páginas blancas con el número de teléfono de todo el mundo?
Sí. Lo usaba yo para gastar bromas.
Pues yo lo usé cuando Virginia hizo una de sus primeras giras, la fecha de que tocaba en Sevilla, yo pensé, pues si sus padres viven en Sevilla, se quedará con sus padres. Y ahí que hice equipo de investigación para averiguar el teléfono de ella en las páginas blancas. Y la llamé, pero nadie me cogió. Pero llamé al teléfono de... Y luego estuve en esa casa ya de amigo.
Hostia,
fíjate
es
la
que
vida.
Es un sentimiento
no se lo
tan cuentes, fuerte.
No se, lo
cuentes,
no se lo voy a contar, no se lo voy a contar.
O sea, yo... Es que es muy fuerte sentimiento para llegar a hacer eso.
Sí.
Yo, viendo el videoclip de Don't Give Up My Game, lloré porque Álvaro le daba un beso a una chica.
¿Y no eras tú?
Yo creo que él también lloró por darle un beso a una chica.
La cámara pinchando a Carlos. Claro.
No voy a hablar.
Hostia. No, pero que me refiero a que el sentimiento es muy fuerte y no era tan pequeña, ¿eh?
Ya, es decir, es que ya tendríamos 14, 15, ¿eh, no, guapa?
No, hombre. 16. ¡Oh, 16! Sí, pero el sentimiento fue fuerte.
Yo me compré una revista que me la compró mi madre, que salía Miguel Ángel Muñoz, porque yo era fan de UPA, que lo he dicho muchas veces. Salía Mam, que la habían pillado desnudo en un barrizal en no sé dónde, y mi madre me compró la revista.
¿Y la sigues teniendo a mano?
No, pero salía todo.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pues habrá que buscarlo.
Habrá que buscarlo en nuestro foro de confianza.
Sí.
Nuestros...
Oye, ¿creéis que se deja de ser fan con los años?
A ver, en mi caso... No. O sea, literalmente pasado mañana me voy a Bruselas a ver a Kim Petras.
Por favor, o sea, ¿quién es esa?
Es ese.
¿No sabéis quién es Kim Petras?
No.
¿Qué o quién es?
Sí. Que sí, la de Anjoli.
Ah.
Te quedas igual. Bueno, joder. En fin. No, yo, es que, pero ya no por ser fan, sino porque me encanta la música a otro nivel. O sea, es que yo no puedo pensar en otra cosa que no sea X, ha salido X disco, entonces lo tengo que escuchar 800.000 veces. Laura Pausini sale de gira, pues.
O sea, tú ahora mismo
doy mi vida
te encuentras
y voy
a Laura Pausini y te pones muy nervioso en plan ese sentimiento, ¿no?
Pero yo creo que ahora, a día de hoy, es que, bueno, el ejemplo de Laura no es el mejor porque a Laura la he visto muchas veces ya. Pero quiero decir que no me pongo como me podría haber puesto hace 7 años si veo a quien sea.
A Álvaro.
A Álvaro. Bueno, ahora Álvaro.
Hablas.
Bueno, mal. Yo si veo ahora a Álvaro, igual me pongo nerviosa después de 10 años.
Y me sorprendería no porque lo llevo sin ver tanto tiempo que diría, uy.
No he ido a su concierto. No, por eso creo que se deja de ser fan.
Exacto. No, yo en mi caso estoy seguro de que
a mí
nunca.
Siempre me ha dado mucha rabia del fenómeno fan que siempre, ahora menos, pero como que todo el mundo lo tenía muy denostado. Era como, ay, el fenómeno fan, las fans, es que este grupo de niñas, y era como...
Pero es porque son, es simplemente porque son chicas.
No, claro, y aunque sean chicas, chicos, vamos a ver, cuando eres de un equipo de fútbol, claro, desde pequeño te animan y te compran la bufanda y la camiseta y todo del equipo de fútbol. Sin embargo, cuando te gusta un grupo, una chica, un artista, un tal, eso no. O sea, eso es como, ay, qué fan, es como que da como ese punto de risa, cuando realmente es lo mismo, es el mismo sentimiento.
Y yo, amor, ¿te sabes la alineación de la Real Sociedad de cabo a rabo? Eso es una friki, hija, yo me sé una canción de Laura Pausini, pero es que tú te sabes cómo se llama el padre del delantero, es que no sé de fútbol, de Gea, es lo único que sé decir de fútbol.
Y muy bien dicho. Es verdad que a mí me ha dado siempre mucha rabia, porque es como hay una persona que siente verdadera pasión por algo, por bien, porque le llega su música, porque le llega su personalidad, ¿por qué denostarlo y que dé vergüenza decir que eres fan de algo? Ahora se ha perdido un poco, por suerte, y ya se puede decir de manera más natural, pero también es verdad que está como, los fans no, pero eso es más de chicas, de gays, de tal, de no sé qué, todavía queda ese sentimiento rancio.
Sí, 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 totalmente.
Pero simplemente es la denostación a algo cultural, simplemente porque le gusta a las chicas.
Sí, puede ser, pero siempre. Yo es que es verdad que ahora lo veo un poco más normalizado. Bueno, también está como Andrea Compton, Carolina también, o sea, como lo han visibilizado bastante, lo han normalizado bastante, pero a mí me ha dado mucha pena porque yo sí que creo que he perdido el fenómeno fan.
Yeah.
A mí no me hace ilusión ni nada.
Tonta.
¡Que vamos a volver!
Pero ¿sabes por qué te ha pasado eso? Por dos cosas. Primero, porque estás rodeada de estrellas y creo que eso te... Creo que eso también te
no se está refiriendo a sí mismo, ¿eh?
Estás rodeado de... No, y también porque tú también tienes fans. Y eso te sitúa en otro lugar.
No,
porque... Sí que tienes.
No. No,
sí
no.
Que tienes. Que
no. No, pero te iba a decir... Eso
se
no
quitan todo la primera vocal del nombre, como tú, Andrea.
Es que el arroba era la A, que nadie lo pillaba.
¡Ah, la acabo de pillar! ¡Joder!
Pues que se entere Podimo, que no te mencionan Twitter. Ya de paso lo digo.
Me conocían por Andrea y luego tuve muchísimo tiempo que yo iba a las firmas. Y es verdad que dentro de las fans...
Es que yo me acuerdo cómo te llamábamos.
Había grados y había fans a las que se nos conocía más. Es así.
Sí. A mí, yo la verdad es que llegaba a una firma de Aurín y parecía que iba a firmar yo.
Total. O sea, del nivel de que algunos te pedían fotos, ¿eh?
Pero era, te juro por mi vida.
Era un delirio, pero era así.
Que a mí me las han pedido en firmas de Aurín, yo me he quedado tieso.
Sí, sí, a mí también. Y me llamaban Pollito
Roquero. ¿Pollito Roquero?
¿Qué? ¿Por qué?
Porque en Twitter era...
¿Pollito Roquero?
Sí. En Twitter era Andrea y Pollito Roquero.
Y yo hacía un discurso sobre que no dé vergüenza el fenómeno.
El micro.
Lo siento.
Ay, Dios.
Sí, sí, sí.
Está siendo muy valiente contando eso.
Sí, sí. Pollito rockero siempre.
¿Cómo eres, pollito rockero?
Álvaro incluso a veces, en plan pollito, no sé qué. Igual es que bueno,
eran cosas nuestras.
Tengo una reflexión de las mías sobre el fenómeno fan. Porque ¿habéis escuchado alguna vez esto de que el enamoramiento es como una especie de locura transitoria que se parece a una enfermedad mental porque vives como cosas parecidas, ¿no? Ensoñaciones y
me he leído todos los libros de autoayuda de Walter Rizzo.
Exacto. Yo propio también.
Mío propio también.
Bueno, pues yo creo que el fenómeno fan es un poco eso también. Es una forma de enamoramiento, en realidad. Y por eso te vuelves tan tarao. Y por eso lo haces todo por el ídolo y por eso le persigues y por eso no paras de pensar en esa persona. Y por eso te imaginas cerca de esa persona, ¿no?
El
es
ídolo
una forma de enamoramiento.
Hombre, es que el ídolo tiene mucha idealización y tiene mucha proyección. Entonces tú proyectas en tu ídolo las cosas que tú crees porque tú no lo conoces personalmente.
Claro.
Si no, si lo conociese personalmente, seguramente no tendrías ese fenómeno o esa manera de idolatrar. Pero tú proyectas todo lo que tú crees que es. Entonces, para ti es lo mejor del mundo. O sea, tú no te lo vas a imaginar a tu ídolo cagando. ¿A que no?
Y cuando...
Sí, bueno, cada uno.
Y cuando habéis
conocido... No sé, pollito rockero.
Que
tiene otro.
Qué horror, qué horror. Cuando habéis conocido a vuestros ídolos, ¿os ha pasado eso de que se os caiga el ídolo alguna vez?
A mí no. Si yo conocí a Katy Perry, vamos, yo estoy todavía que... Como dice una amiga mía, no me cabe una paja por el culo.
¿Solo la has conocido solo una vez o más?
Solo la he conocido, he ido a varios conciertos. Sí. Una vez engañé a los 40 para que me llevasen a una cosa y todo. Pero conocerla solo la he conocido una vez en el Meet and Greet de Las Vegas, sí. Y hacías un tequila shot, que ella se tomaba un tequila que se volvía agua. Sí. Se lo tomaba contigo y tal, y estaba su familia, estuve hablando con su madre, y yo estaba living. Ostras. Y vamos, la tengo más arriba aún, incluso, te diría.
Ostras. Bueno, también has estado con Taylor Swift, o sea, tú has vivido mucho, aparte de...
Pero Taylor no era lo que es ahora.
Taylor no era lo que es ahora.
Yo digo, qué listo, Dani, ¿cómo se la agarró? ¿Para hacerse la foto?
Cuidado por donde ponía la mano, que ahora, vamos, como le hagan un expose...
No, pobre Dani. Bueno, de Dani soy un poco fan.
De Dani sigue siendo muy fan.
Pero no me pongo nerviosa si le veo.
No, pero sigue siendo muchísimas cosas de Dani.
Sí, es verdad.
¿Con quién te pones nerviosa? ¿Te sigues poniendo nerviosa cuando ves a Alba, la novia de Dulceida? ¿O vamos a cortar este corte?
¿Cómo?
No soy fan de Alba. Alba me gusta. No soy fan de ella.
Claro.
No, lo que has dicho antes, a mí se me ha caído muchísima gente trabajando en esto. Sí.
Claro.
Porque les conozco... O sea, yo he sido fan, sobre todo he sido fan de Aurin, pero he sido muy fan y de muchas cosas, y de actores, sobre todo.
Sí, sobre todo, tú muy de actores.
A mí se me ha caído mucha gente que a lo mejor yo no era fan, pero tenía como idolatrada de la tele, de la música, gente que he conocido por mi trabajo y que digo, madre mía, he conocido a esta persona, y se me han caído muchos y muchas, ¿y sabes por qué? Porque los he visto tan pasados... del mundo de las drogas, de cosas claro, así, sí. Que yo siempre decía, porque claro, es verdad que en Aurin eso es una cosa que te puedo asegurar que era un entorno muy sano y yo no me he metido droga en mi vida, que eso no habla ni bien ni mal, que cada uno que haga lo que quiera, pero es verdad que yo no lo he hecho, y verlo en otra gente me ha bajado completamente a alguien de decir, uff, es que hay gente que para poder salir a hacer lo que sea, humor o cantar o actuar o no sé qué, tiene que drogarse antes. Y yo solo cuando lo he visto se me ha quedado la persona por completo. Es como, uff.
Yo es que en mi caso sí que, es que no, evidentemente no voy a decir nombres, pero sí que tengo una muy idolatrada mía, muy, 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 que sí que es verdad que yo la he visto en según qué situaciones, que digo, madre mía, cómo va.
¿Quién? Pero,
No voy a decir el nombre.
¿Ponemos pitido?
¿Ponemos un pitido y todo?
Sí.
A mi diosa.
Ah, bueno.
Claro. Nadie se va a sorprender.
No hace falta pitido, vaya.
Por favor, el pitido.
Que sí.
Pero a mí me da igual. Yo, aunque la tenga delante, es que para mí es tan, 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 tan importante. Esto es menos mal que suena el pitido, porque aunque diciendo el nombre queda tan ridículo, que para mí sea tan importante. Pero porque yo lo veo no más del, no tan del lado del idealizar a la persona, sino de que me guste tanto lo que hace. Entonces yo puedo saber que esta persona es odiosa o que no hay un día que no se meta, y yo seguir idolatrándola igual.
A mí no
tú separas
me pasa.
El autor de la obra.
Pero porque para mí lo importante es esa persona como artista.
Ya. Yeah.
O sea, yo no es tanto de... Cuando hablamos siempre del fenómeno fan, al final siempre era Aurin, porque es lo que yo interpreto como fenómeno fan de esa locura, de esas amigas y de tal. Pero realmente mis cantantes favoritas siempre han sido otras. Y lo que pasa es que no era esa demencia porque no lo teníamos a mano o lo que sea. Pero a mí es que me pesa mucho más. Y yo siempre cuento, yo he conocido a Britney Spears, que para mí es... Vamos,
A mi amiga Noel la llamó puta.
Ya lo sé, me ha contado Noel la historia 20
Britney
veces.
Britney Spears, sí. Es que le quiero hacer un podcast a mi amiga Noel.
Hombre, se merece 20.
Porque Britney Spears la llamó puta.
Sí.
¿Pero en qué contexto?
En el contexto de que la llamó puta, le hizo bitch.
Hostia.
Pero discutieron o algo.
A ver, es verdad que mi amiga la mandó a tomar por culo antes en un perfecto castellano.
Sí.
Y por lo que sea, ya lo entendió. Esto es verdad que lo corroboró la persona que iba con ella al lado.
Sí, sí,
dijo,
sí. Además, que además, luego, años después, la persona que iba con Britney en ese momento dijo: ah, tú eres la que llamaste puta Britney.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Qué fuerte.
Es que siempre
me parece
que me
un historión,
me
¿eh? ¿Verdad? Me parece un historión.
Pues el caso es que yo conocí a Britney. Britney para mí es, o sea, la persona más importante de mi vida después de mi madre, y no es broma. O
no
sea,
lo
tengo.
Es.
No vean, bueno, lo enseño. No sé si se va a ver, pero tengo un tatuaje de Britney, que es el único tatuaje que yo tengo y que tendré, etc, etc. Y yo la conocí. ¿La experiencia agradable y disfrutable fue? No. ¿Para mí sigue siendo muy importante y para mí la voy a traer toda la vida? Sí, porque yo ya sabía lo que iba.
O sea, porque para mí siempre va más lo que es ella como artista que la persona. Yo vale, la persona pero ya sé que no...
Tú te esperas lo que ella es. No te no claro. Es una cosa que no te esperabas. Ese es el
claro.
punto.
O sea, es que yo ya me esperaba eso.
Ya hay mucha gente que se me ha caído porque me esperaba otra cosa claro. completamente distinta. Entonces sí, es como, sí. vale, si yo te idolatraba por algo, aunque sea por tu trabajo y se pare la persona, si en tu trabajo incluso tú promulgas algo y dices algo que realmente luego haces todo lo contrario, es un poco raro. Claro. Entonces ahí es cuando se me ha caído a mí la gente. No por el hecho de encontrarme a alguien pasadísimo tal, si me lo espero, pues igual que yo, habrá mucha gente que me ve una noche de fiesta y voy borrachísimo y dicen, anda este tal. Pero bueno, que no es que yo diga, es que soy abstemio. No, no lo soy. ¿Sabes? Es como eso, es un poco la contradicción entre el proyectar una imagen de ídolo y de tal y que luego sea todo mentira.
Exacto,
detrás.
Sí. A tu amiga le llamo puta Britney Spears y a mí me echó una bronca un día Mercedes Milá. Pero no se me cayó porque lo esperaba.
Seguro que merecida.
Un poco merecida, porque la molesté un poco en su librería. Me echó una bronca, pero como las de Gran Hermano, ¿eh? Por favor, estás aquí en no sé qué. Sí, 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 sí.
¿Sí?
Fue muy guay.
Y me escupió.
No, no tanto.
Ojo. Como algo maravilloso.
A mí, bueno, no un ídolo, pero alguien que admiraba mucho. Eso se puede esperar. Se me cayó encima drogadísimo.
En o sea, fiesta. Se te cayó, pero real.
Sí, sí, se me cayó en todos los sentidos drogadísimo encima.
Ahí pero... el nombre y ponemos el pitido. Tápate la mano.
Pero
por si acaso.
Es que me va a decir el nombre y me va a decir, hija.
Vale, pues acabas de decir.
Pero hace mucho, pero sí. Bueno, chicos, esto es lo que es el fenómeno fan para nosotros. Para mí se ha cerrado un círculo y no va en broma.
¿Cómo eres, pollito rockero?
No lo vuelvas a repetir. Se ha cerrado un círculo, ha sido muy guay. Jamás hubiese. Es lo que os decía antes. Jamás me hubiese visto hace 10 años con Carlos aquí sentado. Para mí sería tan fuerte. Y ahora no estoy ni nerviosa.
No, la verdad es que muy bien. Y te lo agradecemos un montón por haber venido.
Sí, muchas gracias por haber venido.
Y a mí me encanta porque me estoy encontrando mucha gente que era fan de Aurin y me la estoy encontrando desde en agencias, en discográficas,
en medios.
Eso
me lo dijiste cuando nos vimos.
Muchísimo.
Es
y
verdad.
Es verdad que es que si analizas, lo que pasa es que la gente no lo dice, los managers, la gente que trabaja en todo, en la tele y en todo, vienen de ser fans de algo. Claro. Que conocéis un montón, que han sido fans toda la vida. Entonces a mí me gusta mucho porque esa pasión que al final tú lo haces sobre un artista, no es sobre un artista, sino también por la música, por el mundo de la tele, y luego lo utilizan y oye, a lo mejor ahí descubres tu pasión de trabajo también.
Total. Total.
Oye, cuando hagamos Fenómeno Fan 3.0, ¿puedo traer yo a alguien?
¡Que sí!
Puedes traer a Lina Morgan. No.
Pobrecita, saca la que ouija. En paz descanse. ¡Oh! Podríamos hacer un... Bueno, ya lo hablamos luego.
Todo lo que digamos a partir de aquí va a quedar fatal.
Muchas gracias por venir.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¡Qué guay! Pues nada, esto ha sido todo por hoy.
Chicos, don't give up your game.
¡Jamás! ¡Jamás!
Podéis escucharnos en todas las plataformas, en abierto, en Podimo, todos los jueves a las 12 de la noche sale el capítulo nuevo. Dadle a seguir al podcast.
Más o menos.
Más o menos, lo estamos intentando.
Dadle a seguir al podcast y seguidnos a nosotros.
Exacto.
Sí. En Alberto ya no, que ya le seguís todos.
A mí me estáis siguiendo todos y os que lo agradezco. Seguidme más.
Gracias,
buenas
noches.
¿Podemos cantar Desaparecer?
Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo, en Madrid, como parte de su Talent Hub.
Los guiones,
¿y qué guiones?,
son nuestros, de Andrea, Dani y Alberto. Jefe técnico, Edu de Frutos, y dirección de fotografía, Sofía Font.
Y esto me lo compartís, ¿eh? ¡Me lo compartís!
El podcast.
Sí, bueno, creo que se sobreentiende, compañera.